En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una jornada más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos en el que analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol, que nos dejó un empate a nada contra el Real Zaragoza este pasado domingo. Y eso que el Burgos dispuso de algunas ocasiones, pero los palos, cuando otras veces nos lo dan, esta vez nos lo quitaron. Pues fue ocasiones como las de Matos o la de Aitor Córdoba, que se estrellaron en los palos de la portería de Zaragoza y que no consiguieron pues que entrara el balón, y por lo tanto se quedó el Burgos con la miel en los labios de sumar una victoria lejos de casa, aunque para Julián Calero dice este ha sido el mejor partido fuera de casa de toda la temporada. Yo creo que es algo que podemos discutir, como vamos a hablar hoy también, por supuesto, de esa renovación o no de Julián Calero, que sin duda es otro de los grandes titulares de este podcast. ¿Qué va a pasar con Julián Calero? ¿Por qué no da el sí definitivo al Burgos Club de Fútbol? ¿Tiene otras ofertas? Pues es algo que vamos a estudiar en esta jornada, donde también vamos a focalizar en las renovaciones de jugadores del Burgos Club de Fútbol. Se conocía esta pasada semana la renovación de Mumo por 2 años más, hasta 2024, y veremos a ver si eso implica también que otros jugadores sigan los mismos derroteros, y vemos a ver quiénes son los que hay que renovar a la voz de ya. El entrenador y varios jugadores. Bueno, pues veremos. Es algo que analizamos, como siempre, en nuestro podcast, de la mano de nuestro profesor, del experto, del entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, decíamos que una de las claves de este podcast va a estar por esas renovaciones, pero también por los 50 puntos. Ese mantra del que hemos venido hablando durante toda la temporada: hay que alcanzar los 50 puntos, los 50 puntos. Y lo que son las casualidades, ¿verdad, Luis? Que justo el día en el que el Burgos logra los 50 puntos, podemos decir que está salvado matemáticamente.
Así es, porque teníamos una diferencia de puntos la misma que con el Amorebieta, pero como con el Amorebieta habíamos empatado ahí en Lezama, también empatamos con ellos en el plantío, faltaba ahí ese puntito, lo conseguimos, y son esas casualidades que tienen el destino, que esos 50 puntos matemáticamente hacen que el Burgos la próxima temporada esté en la Liga Smart. Gran noticia.
Es sin duda el titular de esta jornada y de lo que nos alegramos y felicitamos todos, porque a falta de 5 jornadas, es decir, que el Burgos ya tiene la salvación matemáticamente garantizada, es un objetivo, es el objetivo, sin duda, cumplido. Vamos a pasar muy de largo, Luis, por el partido de este domingo contra el Zaragoza. Escuchamos rápidamente a Julián Calero el análisis que hizo, y si quieres apuntarme algo, y nos metemos ya de lleno con otras de las cuestiones que sin duda interesan a nuestros oyentes.
Con un premio escaso, ¿no? Un punto está bien, pero creo que es escaso. Creo que los dos palos, la ocasión de Guillermo, el penalti a Pablo, 3 o 4 contras que hemos tenido, que nos ha faltado definir, pero estoy muy orgulloso de mi equipo. Creo que han hecho un partido fantástico, el mejor partido que hemos hecho fuera de casa, creo, y por tanto pues es para estar satisfecho, ¿no? Además, certificando la permanencia matemática, quiero felicitar a mis jugadores, a mi club, a mi afición y a todo Burgos, porque era un objetivo muy complicado al principio de temporada y a falta de 5 jornadas lo hemos conseguido, y bueno, quizá no nos va a dar para mucho más, pero vamos a seguir peleando estas 5 jornadas.
Partido con poca historia, Luis, donde decíamos los palos no nos acompañaron con esa ocasión de Matos, esa ocasión de Aitor Córdoba. Hubiera cambiado bastante la película, y eso que el partido tampoco invitó a mucho más, ¿no?
Claro, así es el partido. Bueno, yo creo que fue un partido de lo esperado, con un juego escaso, lo mismo que las ocasiones, pero no es menos cierto que el Burgos Club de Fútbol jugaba fuera de casa, y eso es un factor a tener en cuenta. Es el de casa el que tiene que arriesgar, el que tiene que exponer, y el Real Zaragoza no lo hizo. Las ocasiones cayeron del lado nuestro, y analizando y contextualizando todo lo que allí pasó, vemos que dispusimos de ocasiones muy buenas, las que has comentado tú, los 2 córners esos rematados por Mato y por Aitor Córdoba, que no hay que olvidarlo porque su remate de cabeza fue al larguero, unido también a una gran jugada que realizamos, Andy conduciendo ahí en la zona de 3/4, dividiendo muy bien el balón, esperando a que Guillermo se posicionara, y a partir de ahí le pasó y Guillermo remató por encima del larguero. Y no podemos olvidarnos tampoco de los 2 penaltis. Uno, discutíamos un poquito si su lateral derecho, Gámez, metió el pie a nuestro jugador que impidiese el que rematase finalmente. En definitiva, si fue o no fue penalti, pero lo que sí que podemos decir es que Uyeni dio el balón con la mano, y ese sí que fue penalti. En el caso nuestro, que también reclamaron los jugadores del Zaragoza un penalti. No lo fue, ¿por qué? Porque el balón primero le dio a nuestro jugador en el cuerpo y luego le rebotó en la mano. Es decir, dispusimos de tres ocasiones muy buenas de gol, más luego ese penalti que yo sí que le vi y el otro que queda un poquito en entredicho. Uh-huh. Partido lógico ante dos equipos que se jugaban muy poco, pero que al jugar nosotros fuera de casa, entiendo que la imagen que dimos fue bastante buena.
Estabas, por cierto, Luis, bastante molesto y de hecho calificaste de insuficiente la labor del colegiado a lo largo del partido, sobre todo por esos penaltis, ¿no?
Efectivamente, sobre todo por los penaltis. Luego también hubo una serie ahí de faltas en el juego aéreo, que yo no es que se las achaque exclusivamente a este árbitro, sino al arbitraje moderno, diría yo. Hubo ahí un choque de cabeza importante entre dos jugadores, que comentábamos la importancia que tiene el jugar con los brazos, que está excesivamente penalizado. Ahí en el conjunto de los árbitros entiendo que no lo están sabiendo bien arbitrar. Luego lo de el VAR, se están ya creando ahí unas costumbres que a mí me chirrían por momentos, no solamente en este partido, cuando intervienen, cuando no intervienen, el jaleo que hay con las manos. En definitiva, que la calificación que le puse al árbitro fue de insuficiente porque no me gustó.
Uh-huh. Bueno, pues Julián Calero en la rueda de prensa también hablaba de esa permanencia, de esos 50 puntos, lo que es la vida, lo que es la casualidad, tantos meses con la cantinela de que hay que conseguir los 50 puntos, pues no le faltó razón al bueno de Julián Calero, que el día que se consiguieron los 50 puntos se materializó la permanencia una temporada más en segunda división. Y en eso nos tenemos que detener, Luis. Vamos a escuchar las claves que decía Julián Calero de esa permanencia, porque creo que compartes varias de ellas y alguna igual la quieres añadir. Escuchamos.
Las claves están en los jugadores, evidentemente. Hemos hecho un grupo de jugadores modestos, humildes, unos entrenadores también modestos, humildes, pero con muchas ganas de trabajar, ¿no? Con muchas ganas de hacer las cosas bien, con muchas ganas de abrirte hueco en el mundo del fútbol profesional, ¿no? Y los chicos han estado fantásticamente bien durante toda la temporada. Bueno, pues lo que me dice que en la jornada 37, a falta de 5 jornadas, tengamos 50 puntos, pues creo que para nosotros es algo fantástico, porque recordemos que tenemos la base de jugadores de segunda B, pero están demostrando no ser de segunda B, ser de más categoría, ¿no? Creo que hemos ido creciendo en la competición, hemos ido poco a poco mejorando y hemos tenido un tesoro que es nuestra afición, que nos ha echado una mano cuando lo hemos necesitado, ¿no? El plantío ha sido un fortín y fuera de casa nos han acompañado, y donde nos han acompañado lo hemos notado, ¿no?
Dice Julián Calero, Luis, que la principal clave de la victoria pasa por los jugadores, pero creo que tú tienes otras cuantas más, ¿no?
Sí, efectivamente. Por una parte, lo dividiría en tres bloques. Diría que evidentemente sí que coincido con él, que la ilusión mostrada por la ciudad, el fortín que hemos hecho del plantío, que si mal no recuerdo, Raúl, hemos conseguido de esos 50 puntos 35 en el plantío y 15 fuera de casa, es decir, el plantío ha sido clave. También entiendo que la unidad y la implicación de todo el mundo ha sido muy positivo. Desde el lado deportivo, pues destacaría el estilo que el equipo se creó, con unas características muy bien definidas, que siempre es importante: equipo fuerte, duro y rocoso. Diría que luego también en ataque el equipo también estableció unos parámetros interesantes, un juego fluido y más rápido y fácil. Luego en la estrategia también hemos sacado muchísimo rédito a la misma, producto de que tenemos un potencial muy interesante. Y luego también, ¿por qué no decirlo?, ha habido una serie de cuestiones, como fue el arrancar bien el campeonato. Todo equipo que acaba de ascender, arrancar bien el campeonato siempre es interesante. Ya en Gijón dimos una buena imagen, el empate ante el Leganés nos hizo ver que ante equipos poderosos este equipo podía hacer cosas, y sobre todo para mí el gran punto de inflexión fue ese 3-0 en el plantío que metimos nada más y nada menos al Real Valladolid. Ahí los jugadores definitivamente se creyeron capacitados para jugar en esta división, cogieron muchísima confianza. También destacaría la regularidad mostrada, que es clave sobre todo en el plantío, con esos números que hemos dicho, y siempre también hemos mostrado una regularidad fuera de casa, siempre hemos sido competitivos, hemos complicado el partido en todo momento. Y luego también añadiría la serenidad y la unidad que hemos tenido en momentos delicados, que no han sido muchos, pero que en los mismos no nos hemos alterado. Tuvimos ahí un pequeño bajón, que empatamos en casa con Las Palmas, si luego fuimos a Ibiza y salimos derrotados, que al final aquel gol de Bogus, cometimos ahí una serie de errores, bueno, pues el equipo se mantuvo con serenidad y unidad, que eso es tremendamente positivo, y luego también entiendo que se gestionaron los momentos de euforia de una forma brillante, que esto es interesante, porque en un momento dado el vestuario se te puede escapar, bueno, pues a través de la dirección deportiva, del propio técnico, del propio club, esa euforia, como digo, se gestionó muy bien a través del realismo de lo que es el fútbol, y también, pues yo diría que el equipo ha mantenido una actitud siempre o una mentalidad creciente. El equipo siempre ha pensado en que las cosas no todas estaban hechas, no hemos hecho otra cosa que experimentar un crecimiento permanente, que lo siguen haciendo, y luego, si te parece, más adelante podemos añadir también que ha habido nombres propios que han contribuido y de qué manera a realizar esta gran temporada que estamos haciendo.
Sin duda, y que deben ser objetivos a renovar los que no tienen todavía contrato de cara a la próxima temporada. Enseguida vamos a ir con todo ello. Pero Luis, me gustaría preguntarte si este Burgos ha alcanzado tus expectativas, se ha quedado corto o las ha superado. Es decir, ¿podría este Burgos haber aspirado a todavía más?
Yo, para mí, las ha superado. Tengo que reconocer que en mis mejores predicciones no hubiera situado al equipo con el rendimiento que ha tenido. ¿Qué añadidos hubiera visto? Pues la tremenda regularidad que hemos tenido, porque sí, he comentado ahí ese bachecito que tuvimos con esos empates, con Las Palmas, Ibiza, etcétera, etcétera, pero entre medias apareció ahí, en ese caso, por ejemplo, en ese pequeño bajón, la victoria ante el Mirandés. Y por ahí sí que preveía yo que en un momento dado íbamos a estar ahí 5 o 6 partidos pues perdiendo, empatando simplemente, y a ver cómo gestionábamos esos momentos de ansiedad. No se han producido los mismos y por ahí el equipo ha sacado un mayor rédito con lo que eso supone, no desde el lado solamente numérico, que también, sino salir de esas situaciones complejas no es fácil.
50 puntos para el Burgos Club de Fútbol, quedan todavía 15 en juego. Partidos muy complicados a la vista para el Burgos Club de Fútbol, como puede ser el más inminente, sin duda, el de la Almería, que va a estar ahí luchando por volver a colarse entre los dos primeros. Todavía le falta por jugar el partido contra el Sporting este lunes, es decir, tiene un partido menos que el Valladolid y que el Eibar. Otros partidos muy difíciles se antojan para el Burgos, como es el de la Ponferradina, que apurará sus últimas opciones por colarse de nuevo en el playoff. Aventuraste entre 52 y 54 puntos de esos 15 que todavía hay en juego. Es decir, entre 2 y 4 más, ¿sigues ahí en esa línea, Luis? ¿Crees que...? Yo la verdad que al principio no quería creerte, pero veo que la recta final del camino para el Burgos Club de Fútbol, ya encima con el objetivo de la permanencia alcanzado, pues yo creo que no va a distar mucho de ese pronóstico que hiciste hace ya mucho, hay que decirlo.
Bueno, pero también aquí nos hemos cogido esa símil que pusimos allá del inglés este, el economista Keynes, que dijo cuando el gran crack, aquel del 29 con la economía, que llegó a la bancarrota, dijo: usted que había hecho unas predicciones, resulta que ahora está haciendo otras diferentes. Y dice: es que los hechos han cambiado. Entonces aquí yo cojo esa frase también un poquito, ¿no? Han cambiado los hechos y 52 y 54... parecen un poquito escasos, y he dicho en un momento determinado, bueno, a lo mejor llegamos a los 56. Sinceramente, 52-54, restando 5 partidos, creo que vamos a sumar alguno más. Al final me voy a subir al carro, que en un momento dado dije, pues igual llegamos a 56, ojalá lleguemos a 56 y lo superemos. La verdad es que tenemos compromisos difíciles, lo has comentado, todos son unos miuras, todos son unos equipos que se juegan muchísimo, y nosotros nos jugamos la honra, que también vale muchísimo, nos jugamos la ilusión de nuestra afición, nos jugamos el compromiso y el respeto a uno mismo y a la competición, nos jugamos muchísimas cosas en definitiva. Vamos a ver los puntos que sumamos. Yo inicialmente es verdad que había dicho que entre 52 y 54, es que me parecían tan maravillosos, tan buenos.
Sí, y suenan, claro, suenan a música celestial, como decía el bueno de Julián Calero. Pero claro, Luis, la pregunta es, de estos 5 partidos que restan, ¿cuáles son donde crees que el Burgos puede rascar algo? ¿Contra Almería, Ponferradina, Cartagena, Málaga o Girona?
Pues parece que el partido más indicado es el día del Cartagena, que jugamos en casa, que este equipo tampoco se va a jugar o se va a jugar lo mismo que nosotros. La Ponferradina, increíblemente este fin de semana iba perdiendo 2-0 en el tramo final del partido y al final terminó ganando 3-2, nada más y nada menos.
Impresionante, remontada en los últimos 5 minutos.
Claro, se vuelve, sí, tuve la oportunidad de ver el desarrollo del mismo. Se vuelve a enchufar y de qué forma. Vamos a ir allá a su campo. Es un campo incómodo, es un campo ahí que da la sensación siempre de pequeño, es un poco como el de Andúba. Ahí ellos son equipos que cierran muy bien, que achican espacio, que el campo es un pelín más pequeño y todo ello hace que el partido sea un poquitín ahí duro, de muchísima concentración y de muchísima intensidad. En definitiva, tenemos ahí un compromiso muy difícil previsiblemente. Lo que hemos comentado la semana pasada, el Almería y el Girona en casa, pues también son complicados. Diría que un poquito nos queda también el Málaga, ¿verdad, Raúl?
Sí, creo, quiero la penúltima jornada.
Pues fíjate, vamos a ver qué es lo que se juega el Málaga. El Málaga, si no se juega nada, pues ese sería el más accesible, pero igual se lo juega todo.
Sí, sí, la verdad que está ahí todavía con una diferencia de 7 puntos respecto al descenso, a falta de 15 puntos por jugarse. Luis, hay que hablar del futuro. Yo creo que hay gente que... esto no tiene que quitar que dejemos de disfrutar de las 5 jornadas que restan, pero lógicamente, una vez que ya hemos alcanzado el objetivo de esta temporada, hay que pensar en el siguiente, y el siguiente también pasa por el futuro, por sentar unas bases que nos permitan seguir creciendo en el fútbol profesional y que el año que viene no pasemos muchos apuros, porque ya escuchábamos, Luis, la semana pasada al director deportivo de Burgos, a Michu, que decía que la próxima temporada va a ser más dura para el Burgos Club de Fútbol que esta, porque sobre todo dice que cree que el resto de rivales ya van a tener cogida la medida del plantío. No sé si compartes esa visión y por dónde pueden pasar los puntos fuertes del Burgos la próxima temporada.
Siempre es bueno ponernos en la situación peor, más difícil y complicada, porque a través de la misma, poniéndote en la peor de las versiones, tienes más opciones de salvarte, porque te vas a preparar para esa adversidad tan tan contrariada con tus intereses. Es verdad que este año hemos cogido el arranque del ascenso, que da muchísima fuerza y unidad, y todas las cosas beneficiosas que ya en otro momento dado hemos comentado, pero no se nos puede olvidar que un equipo que mantiene la categoría es un equipo que tiene algo fundamental, unos puntos de referencia, que tiene una plantilla, que tiene una base, que tiene ya un pozo, que tiene una sabiduría, que tiene un respeto de la propia competición, y yo, si tengo que ver los pros y los contras, no tengo ninguna duda que me quedo con lo que va a pasar la próxima temporada, entendiendo que este año hemos puesto el listón muy alto, que tenemos sobre todo que todo el mundo tener los pies en el suelo, en la tierra, porque volver a hacer otra temporada del nivel que lo estamos haciendo esta es muy difícil, por no decir imposible. Sería en las sucesivas campañas de conseguir un éxito de estar en playoff, nada más y nada menos.
Claro, ahí está la cuestión, Luis,
no se nos pueden ir las riendas de los caballos.
Si imaginemos que el Burgos acaba ya la temporada en esta posición, la décima posición, con bueno, de momento son 50 puntos, serán algunos más. ¿El objetivo del Burgos la próxima temporada tiene que ser igualar o superar lo alcanzado esta temporada, o no tenemos que fijar esa décima posición como un objetivo a alcanzar?
Yo, desde luego, establecería el objetivo como igualar lo que se ha hecho esta temporada como el objetivo máximo, teniendo claro que es tan buena, tan espectacular, tan impresionante, que ese sería el objetivo máximo. Que luego quedásemos un poquito por debajo o un poco por debajo en una medida mayor, pues hombre, hay que tener claro que ese sería el objetivo máximo, y conseguir el objetivo máximo no es fácil. Que tenemos el premio de la recompensa de superarlo, que no hay por qué descartarlo, pues bienvenido sea, pero todo el mundo tener claro que ese es el objetivo máximo y por lo tanto esa es la meta a aspirar. Si consiguiésemos otra cosa menor, pues puede ser perfectamente, y es lo más razonable, que consigamos al año que viene un poquito menos de lo que hemos conseguido este.
Perdón, hay que hablar del futuro, y decíamos, hay dos frentes abiertos, el frente de los jugadores y el frente del entrenador. ¿Qué melón quieres abrir primero, Luis?
Bueno, yo el melón que quiero abrir es señalar los nombres propios que, bajo mi punto de vista, son los que, digamos, todo el mundo ha aportado muchísimo al proyecto, desde el lado de los jugadores y el cuerpo técnico, pero claro, siempre hay nombres propios, y yo, ya de entrada, Raúl, si te parece, lo que quiero decir es que a mí el entrenador me parece que es un nombre propio dentro de este gran éxito que hemos tenido. Luego destacaría también Alfonso Herrero en portería, ha sido un portero que ha demostrado una categoría espectacular. Yo lo he dicho, el mejor compañero que he tenido yo ha sido Juan Carlos Ablanedo. Alfonso Herrero me recuerda a él. Un tren inferior espectacular, con unos brazos muy fuertes, que ha hecho unas paradas espectacular. Bueno, pues con el balón en los pies se defiende, en el juego aéreo también cuando sale es bastante seguro, no es quizás su mayor virtud, es decir, es un porterazo bajo palos, fuera de palos, jugando el balón, saliendo en el juego aéreo y tal. Es un chico que a mí me ha gustado muchísimo. Luego también destacaría en la línea defensiva a Aitor Córdoba, a Grego Sierra y a Matos. Creo que han aportado más que el resto de compañeros, que como digo, hicieron y aportaron muchísimo. En el centro del campo, el Elguezabal y Andy han estado un poquito por delante del resto de compañeros. Entiendo que Mumo también ha hecho muchas cosas, pero a mí particularmente estos dos jugadores me parece que están por delante de ellos. Y en la parte de arriba destacaría a Juanma y a Valcarce, entendiendo también que Guillermo ha aportado su trabajo, ha aportado sus golitos, no empezó siendo casi ni suplente y contextualizando toda su situación. Me parece que la temporada suya ha sido muy buena, pero insisto en que Valcarce y Juanma han estado por delante del resto en la línea de arriba.
De los nombres que has mencionado, el de Valcarce, el de Andy y el de Mumo son ya jugadores del Burgos para la próxima temporada, lo cual es una tranquilidad enorme. Esta semana conocíamos la renovación de Mumo, que se une, bueno, pues a los jugadores que ya tenían contrato, que como digo son Valcarce, Andy, Nekunda Barrena, Saúl Berjón, Raúl Navarro y Philippe Malvasic. Hablábamos de esto ya varios podcasts atrás, del interés que tenía el Burgos por renovar a Mumo, a Alfonso, a Córdoba y a Juanma. Eran cuatro nombres que salían a la palestra. Pero claro, has mencionado a otros cuantos que también son igual de importantes. El de Mumo ya le podemos descartar porque ya se ha conseguido. Los tres nombres restantes que había apuntado la directiva del Burgos al principio, la dirección deportiva, eran el de Alfonso, Córdoba y Juanma. Me comentabas a micrófono cerrado, Luis, que tú crees que la renovación de Juanma está más cerca de lo que nosotros podemos pensar.
Yo creo que sí. Vamos a ver, Juanma ha hecho una temporada magnífica y el resto de equipos claro que se van a fijar, pero tenemos que ser claros, ¿no? Los de arriba, ¿quiénes son los de arriba? El Eibar, el Valladolid, el Almería y metamos también al Tenerife e incluso a Las Palmas o al mismo Real Oviedo. Seamos claros y sinceros, ¿ahí Juanma tiene cabida en esos equipos? Pues hombre, sí tiene cabida, pero estos equipos tienen un potencial arriba terrible. Podríamos decir que la inmensa mayoría de ellos tienen a delanteros capacitados y preparados para jugar en primera división. Luego también, ¿por qué no decirlo?, el componente de la edad. Si Juanma tuviera 23, 22 años, pues hombre, algún equipo pues puede tal, pero Juanma ya es un jugador que tiene 29, que digamos que está todavía en unos años maravillosos para dar un rendimiento, pero que ya ficharle desde otro sitio es más difícil y complicado. Luego le veo que está a gusto, que comentó que está feliz en Burgos. Bueno, yo creo que se va a quedar, no lo sé, igual me llevo la sorpresa. Entiendo que Juanma va a renovar por el Burgos Club de Fútbol.
Y de esos otros nombres que me decías, como el de Matos o el de Grego Sierra, ¿cuál te parece mayor prioridad?
A mí Grego Sierra es que me encanta, es un chico extraordinario. Yo creo que es el que desde el primer momento mejor tenía las ideas. Claro, eso no quiere decir que no haya cometido errores, que quiero recordar, no sé si fue en el campo de los Juegos del Mediterráneo, allí en Almería, el primer gol, o no sé si fue en Tenerife, allí se durmió un poquito y el delantero le metió la puntita y se la llevó, quiero decir, pero a partir de ahí tiene los automatismos muy claros, atacar el balón sin dejarle botar, jugar la diagonal, meter el balón en profundidad, meter el balón por dentro es a sus medios centros cuando estos estén muy liberados de las marcas. Le veo que ya tenía el camino hecho, no es lo mismo que una serie de jugadores que han ido aprendiendo poco a poco. A mí me parece interesantísimo el rol que desempeña, la categoría que tiene, y ese es un nombre propio a renovar. Luego Matos ha sido uno de los jugadores que más ha evolucionado dentro del equipo, no es diferente al trabajo de Grego Sierra, que ya desde el inicio tenía ya una sabiduría y una capacidad. Matos no ha hecho otra cosa que crecer. A mí el día que jugó aquí en el Zorrilla, en Pucela, me dejó, pero yo no sé si decir alucinado con su trabajo, porque tuvo, quiero recordar, primero a Plata y luego le sacó, no sé si fue Luis Pérez o no sé qué extremo, le sacaron allí, pudo con los dos físicamente, un derroche físico extraordinario, luego técnicamente es un chico que sabe hacer cosas, ha mejorado y de qué forma desde el lado defensivo, ha llegado arriba y ha dado unas asistencias. Sería interesante que Matos siguiera con el Burgos Club de Fútbol.
¿Dónde crees que va a tener el Burgos las mayores dificultades? ¿A quiénes va a ser más complicado retener?
Pues yo creo que ahí Grego Sierra sí que me preocupa. No lo sé, hay Alfonso Herrero, si también puede ser un poquito difícil el renovarle, porque bueno, tiene 28 años, pero un portero suelen tener un poquito mayor longevidad, ¿no? En estar ahí una serie de años, pues es difícil de ver. Luego también, no sé, Elguezábal, a mí es que Elguezábal es un chico que para la segunda división es muy importante, porque en la segunda división no hay tanta calidad como en la primera. En la primera tienes que tener unas bases físicas y técnicas determinadas, pero en la segunda división vemos que los errores son casi tan importantes como los aciertos. Nosotros hemos perdido no sé cuántos partidos, no sé, han sido 14, una cosita así, y de los mismos la mitad, me parece, o más o menos, les hemos perdido por errores propios. Quiero decir, por tanto, que los jugadores físicos, los jugadores de fuerza, son muy importantes en esta categoría, porque la calidad no abunda, y tener este chico ahí con esas condiciones me parecería interesantísimo renovarlo. Uh-huh. Y luego el resto de jugadores, pues bueno, Fran García, esa lesión le hizo daño. Luego el rendimiento de Matos también, pues no le ha posibilitado que el técnico le pusiera antes y en mayores situaciones que le ha puesto. A mí es un chico que me gusta. ¿Qué decir de Álvaro Rodríguez? Que bueno, que Álvaro, lo que pasa es que Álvaro empezó muy bien y quizás haya sido de esos jugadores que ha ido un poquito a menos, pues así pudiera decir. Y luego hay también Ernesto, yo siempre lo comenté, que el otro día en la retransmisión Dani Blanken lo dijo, ¿no?, que nos ha dado la sensación que ha sido un chico que ha salido poco, pero cada vez que ha salido ha rendido y lo ha hecho muy bien, y que debería de haber jugado más veces.
Y que podía haber hecho más incluso, quizás, Luis, si hubiera tenido mayor confianza.
Y que podía haber hecho más si hubiera tenido mayor confianza. Sobre todo, la confianza la uniría a la palabra de Berjón. Saúl Berjón es un chico que se ve claramente que si no tiene confianza se viene un poquito abajo, y este sí que es el que ha rendido por debajo de sus posibilidades, producto de que en un momento dado perdió la titularidad en detrimento de otros jugadores que lo han hecho muy bien, y al perder la confianza, él en lugar de venirse arriba, se ha ido abajo y lo ha acusado en su rendimiento.
Bueno, pues llega el momento de poner la guinda al pastel, Luis, a este podcast, hablando de la figura del entrenador, de Julián Calero, que bueno, ya aventuraba y avanzaba en jornadas atrás que no iba a hablar de su futuro hasta que no terminara la competición, hasta que no se cumplieran las 42 jornadas, y ahí ya entonces pues hablaría con su agente, escucharía, bueno, pues todas las ofertas que tiene sobre la mesa, y en función de eso pues decidiría. Esa manera de estirar el chicle de Julián Calero no parece que sea muy bien recibida por la directiva del Burgos Club de Fútbol, que lógicamente ya lo avanzábamos la semana pasada en el podcast de La Pizarra de la pasada semana. Hablábamos de cómo es de difícil para una dirección deportiva, bueno, pues ir renovando jugadores o hacer según qué fichajes, teniendo en cuenta que todavía no tienes confirmado que el que les va a dirigir, el entrenador, vaya a renovar, porque menuda papeleta se puede encontrar luego el entrenador que venga si no casa con la filosofía del director deportivo, o bueno, sobre todo del anterior entrenador, del que haya estado dirigiendo al equipo esta temporada. Luis, ¿qué crees que va a pasar con todo esto? Porque parece que hay un ultimátum ahí por parte de la directiva del Burgos Club de Fútbol, a Julián Calero, para que se decida cuanto antes, y claro, él va a querer, me imagino, ¿no?, aguantar hasta el final para que, por si acaso termina la cosa todavía mejor, pues tenga más posibilidades de recibir ofertas mejores.
Bueno, yo creo que en la última rueda de prensa Julián Calero desdramatizó la situación, ¿no?, en el sentido de que bajo mi punto de vista dio un giro importante a las manifestaciones que había realizado justamente 8 días atrás. Lo de la directiva, sí, más o menos que Julián Calero dice, bueno, pues no me han dado ese ultimátum que ha salido ahí un poquito. A mí me parece certero, porque justamente la directiva lo que tiene que buscar es certidumbre. Y una certidumbre muy importante es saber quién va a dirigir al equipo la temporada que viene. Estamos hablando ya nada más y nada menos que a finales de abril, y por lo tanto la respuesta tiene que ser inminente. Ese ultimátum, si no se ha producido, entiendo que se tiene que producir. Y luego yo he visto o he percibido un pequeño cambio en las manifestaciones de Julián Calero. Uh-huh. Él comentó que se iba a pronunciar a final de temporada, que hasta entonces no quería saber absolutamente nada. Afortunadamente, en el día de ayer dejó entrever que en los próximos días habrá respuesta por parte de Julián Calero, y da la sensación de que esa respuesta va a ser positiva. Sobre todo, hay un poquito cogiendo eso que él ha comentado, bueno, pues que ha participado en la decisión de Mumo. Bueno, si participa ya en hechos futuribles de la entidad, se supone que él también va a ser partícipe de los mismos.
Claro, es lo que todos entendíamos como lógico. Además, Luis, yo creo que Julián Calero debe detenerse por un momento en pensar la difícil labor del entrenador, sobre todo porque, como se suele decir, das una patada y te salen 58 entrenadores. Es decir, para la segunda división, donde tenemos 21 equipos en esta competición, bueno, no es fácil, aunque hayas hecho una buena temporada, que todos los equipos se fijen en ti. Y claro, de buenos entrenadores, Luis, está el mundo lleno.
Claro, y luego es que el fútbol hoy en día se mueven unos parámetros diferentes, ¿no? Ahí vemos cómo hay entrenadores allá hace 25 años, por ejemplo, todo entrenador que subía con un equipo, no había ninguna duda de que con él iba a entrenar en primera división. Recuerdo, por ejemplo, el Elche de Pacheta, pues Pacheta no entrenó al Elche, que luego entrenó al Huesca. Quiero decir que hoy en día el fútbol se mueve de una forma determinada y hay unas empresas donde qué duda cabe que tienen muchos intereses en juego y prefieren, cómo no, el que sea la figura de uno de sus entrenadores, porque a partir de esa figura, bueno, pues la llegada de jugadores de esa empresa, está garantizada, por así decirlo. Es decir, el fútbol ha cambiado, hay muchísimos entrenadores de muchísimo nivel. Hace muchos años los entrenadores que había no tenían la formación que hoy en día se tiene, y a partir de ahí, cuando hay tanta abundancia, pues es difícil el encontrar equipo. Julián Calero ha hecho méritos suficientes para tener buenas ofertas, pero como hay tanta oferta y la demanda sigue siendo la misma, que no es difícil buscar acomodo. Vamos a ver si finalmente Julián Calero se queda, porque es verdad que los entrenadores, hay muchísimo desgaste y es difícil ser entrenador en una misma entidad, porque hay desgaste y hay fisuras que en momentos determinados se producen, pero quiero decir con ello que el mensaje de Julián Calero en el Burgos Club de Fútbol está todavía muy vivo.
Está vigente y ojalá, bueno, pues encontremos una solución a ello y que siga siendo entrenador del Burgos la próxima temporada. Tengo la impresión, Luis, de que esta semana va a haber novedades. No sé si será de jugadores, pero o de entrenador, pero yo creo que esta semana va a haber también algún anuncio. Ya sabes que nos lo van dosificando, dosis a dosis, para que no nos emocionemos demasiado, pero bueno, es lo que tenemos. Veremos a ver por dónde nos sorprende el Burgos Club de Fútbol, y ojalá pues Julián Calero tome una decisión lo antes posible y que sea, bueno, beneficiosa para ambas partes, sobre todo para el Burgos Club de Fútbol, y que pueda seguir contando con el entrenador que tanto ha dado esta temporada y que, como bien dice Luis, su mensaje todavía está vivo y creo que en pocos sitios va a encontrar el cariño que aquí se le ha dado, y al menos cuando se juntan unos sentimientos tan potentes como los que hemos vivido esta temporada, yo creo que para otra todavía nos da, ¿verdad, Luis? Que ya veremos lo que ocurre después, pero al menos para una más le podemos ver.
Bueno, y sobre todo para su propia revalorización, no cabe ninguna duda que Julián Calero subir al Burgos 20 años después a la Liga Smartbank, consolidarlo de la forma que lo está haciendo, mantenerlo, que es tan difícil o más que el hecho del ascenso, que ya de por sí fue muy difícil, si consigue definitivamente consolidarle, en un momento dado se tendrá que ir porque es la ley de la vida. Pero habiendo hecho o marchándose con ese bagaje detrás, las ofertas no le van a llover, porque lo hemos comentado anteriormente, el mundo del entrenador es muy muy complicado, pero entiendo que va a ser fácil el volver a encontrar otro proyecto, y un proyecto acreedor y merecedor de los éxitos conseguidos aquí en Burgos. Por lo tanto, yo, si le tuviera que dar un consejo, le diría que se quedase. Hombre, hay que ser claro, si te viene un proyecto, no sé, el Valladolid, que no asciende, y de repente se acuerda de Julián Calero, pues claro, bienvenido sea. O mi Sporting, pues fíjate, casi nada. Le diría, marcha para allá, pero inmediatamente. O un equipo de menor calado, como puede ser el Málaga, que ahí no acaba de encontrar un entrenador bueno. Julián Calero, a mí, lo he dicho siempre, es un entrenador que me parece bueno, me siento muy identificado, le veo con carácter, con personalidad, con conocimientos, tiene una forma también de llevar el club en las ruedas de prensa, los mensajes que da, la imagen que transmite de seriedad, de conocimientos y de capacidad, bueno, que a mí me gusta. Dicho sea de paso, también hemos discrepado en no sé cuántas oportunidades desde el punto de vista táctico, y cómo él ha encajado esa crítica también me parece que ha estado certero. Hombre, no ha estado nunca exigido y achuchado como se puede estar cuando has perdido, pues fíjate, Oltra con el Fuenla, que hubo un momento dado que vino al plantío cuando nosotros conseguimos ganarle, que de aquel momento llevaba 12 partidos sin ganar. Claro, ahí hay un nerviosismo, ahí hay un estado emocional que es difícil que no te invada y que no te haga funcionar de una forma diferente a cuando lo haces desde la serenidad y desde la tranquilidad que te lo da la victoria.
Yo creo que tendremos buenas noticias, hay que ser optimistas, aunque muchos pensaban que su mensaje sonaba a despedida. Yo, que estuve delante cuando le pregunté por la afición aquel día, tras la última jornada en el plantío, vimos que Julián Calero, al menos a mí lo que me transmitió, es que querría continuar siempre que haya un proyecto interesante. Por cierto, hablando de tu Sporting, para terminar, Luis, a ver qué le hace al Almería, porque también de ese resultado va a depender mucho también cómo venga el Almería a Burgos.
Pues el Sporting está con mucho miedo. Es ese equipo que al principio aspiraba ahí como mínimo a estar en playoff y ahora se ve ahí envuelto en el tema del descenso. Afortunadamente la Amorebieta perdió, porque de haber ganado se hubiera colocado a 4 puntos, y en estos equipos que inicialmente están concebidos para empresas mayores, verte al final metido ahí en el fango del descenso lo abordan mejor otros equipos, como pudiera ser nuestro caso. ¿Por qué? Porque desde el inicio del campeonato sabes que te puede ocurrir y que es lo más normal que te ocurra. Como ellos, esta previsión no estaba en sus expectativas, al final hay muchísimo miedo a perder, y el miedo es mal compañero de viaje.
¿Cómo crees que se va a desarrollar el partido del Burgos contra el Almería?
Pues le veo difícil, porque este equipo pierde muy poco, es el equipo que menos ha perdido, tiene muchísima pegada arriba y luego arriba tiene un poquito de todo, tiene mucha velocidad, tiene un jugador que para mí, Sadik, que es el mejor del delantero de la categoría, luego tienen un buen portero, tienen una defensa muy firme y muy segura, es un equipo muy fiable en todos sus parámetros. Y esos equipos que son tan fiables a nosotros son los que peor nos van, porque nosotros también somos un equipo fiable. Somos un equipo fiable en defensa, que encajamos pocos goles y que luego arriba hacemos nuestras cositas. Estamos muy bien definidos, ellos también lo están, y ahí en esas situaciones lo que prevalece es la calidad, y por qué no decirlo, ellos tienen mayor calidad que nosotros.
Bueno, o sea que firmamos el empate a cero, casi casi.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, Luis, pues el domingo te escuchamos. Perdón, el sábado, que juegan este sábado, 8:30 de la tarde, Burgos Club de Fútbol Almería. Veremos a ver lo que da de sí el encuentro. Te escuchamos aquí en COPE con la narración de Dani Blánquez y los comentarios también de Pablo Chinarro. Luis, buena semana, gracias.
Ha sido un placer apoyar al Burgos, que podemos ganar perfectamente al Almería, con independencia de que es un rival difícil.
Eso es. Aupa Burgos, gracias por estar aquí. Gracias por
Aupa
escuchar
Burgos,
este podcast.
Aupa Burgos, adiós.